Hola, ¿qué tal? Soy César y soy un emprendedor con más de 20 años de experiencia en la transferencia de conocimiento y este es mi podcast, The Future Was Yesterday, que es una especie de podcast del metaverso. Este episodio en español tiene el objetivo de recapitular un poco y tal vez reflexionar un poquito más sobre lo que ya hemos hablado en los episodios regulares en inglés. Por lo que va a parecer que hablamos de muchas cosas sin decir nada claro, pero espero que si nos acompañan hasta el final, todo sea más entendible. Pero primero, unas palabras sobre nuestro patrocinador, Saule. Saule significa sol en letón y es una organización sin fines de lucro para la educación y el autodesarrollo que ayuda a las personas a alcanzar sus objetivos profesionales y personales a través de una combinación de narración de historia y mejora de habilidades tecnológicas. Si deseas saber más, descubre Saule en projectsaule.eu y haces una cita. Nos dará mucho gusto conocerte y saber cómo podemos ayudarte a ser una mejor versión de ti mismo. Recuerda que el sol sale para todos. No importa tu edad o a qué te dedicas, tienes la oportunidad de poder descubrir quién eres y cuál es tu razón de estar aquí. Descubre Saule en projectsaule.eu. Y ahora volvemos al show. La mayoría de la gente piensa que el metaverso es un lugar virtual, como un videojuego. Pero ¿qué tal si no es eso? ¿Qué tal si el metaverso es un momento en la historia en el que nuestra vida digital vale más para nosotros que nuestra vida física? Este ha sido nuestro desafío continuo durante los últimos 20 años y lo seguirá siendo por al menos el resto de la década. Pero para avanzar, primero necesitamos retroceder un poco. Yo soy un optimista sobre el futuro, incluso cuando ahora no parece demasiado brillante. Creo en el proceso civilizatorio que fue definido por el sociólogo alemán Norbert Elias como la difusión de mentalidades antiviolencia entre y por las clases medias y altas desde la Edad Media. Un ejemplo muy curioso de esto es la adopción de vasos de vidrio entre las élites medievales. Y un día vamos a tener que platicar de cómo los alemanes crearon la realidad en la que vivimos. Pero por ahora, simplemente vamos a decir que el proceso civilizatorio es la entropía de la violencia que las élites han logrado desde hace mucho tiempo y adoptada o impuesta en la mayoría de las sociedades hoy en día con diferentes niveles de éxito. Creo que la delincuencia siempre existirá porque somos humanos y estamos llenos de defectos. Pero también creo que la violencia acabará desapareciendo a medida que nuestra amígdala evolucione según la realidad. Necesitamos ser conscientes de que el mundo en el que vivimos ahora fue creado apenas hace 100 o 150 años, e incluso algunas de sus construcciones, como la equidad social, tienen apenas unos 20 o 30 años. Esto es importante de comprender porque el mundo anterior tenía al menos 500 u 800 años, sino más. El mundo evoluciona a una velocidad espectacular, aunque no lo notemos, y por eso reaccionamos tarde y no siempre de forma correcta. No hemos aprendido a comunicarnos correctamente en esta situación. Nuestros padres y abuelos comenzaron a notar estas brechas de comunicación en la década de los 60 y no hemos tenido el tiempo ni la habilidad para ponernos al día y cerrarlas de alguna manera. Así es como llegamos aquí, en esta época o en esta era, en la que nuestro mundo digital se hace más grande y nuestro mundo real se está quedando atrás. Este momento en el tiempo, que es lo que pensamos algunos como el metaverso real. Pero pase lo que pase o creas lo que creas, lo que es seguro es que al final de este periodo tendremos una nueva realidad. Este proceso puede llevar quizá otros 100 años, pero nos acerca al anhelo de convertirnos en una civilización tipo 1. Para que tengas una idea de lo que estoy hablando, si has visto una película o serie de Viaje a las Estrellas o Star Trek, estás presenciando lo que debería ser una civilización tipo 2, convirtiéndose en una civilización tipo 3. Ahora, regresando al tema de la violencia, ¿por qué creo que con el tiempo la violencia desaparecerá? ¿Y cómo esto es relevante para el campo de la educación? Para responder a la primera pregunta, ¿por qué creo que la violencia desaparecerá con el tiempo? Primero tenemos que echar un vistazo honesto a las estadísticas y los datos disponibles y ver que independientemente de lo que veamos en la televisión, vivimos en una época relativamente pacífica. ¿Significa esto que en todas partes todo es perfecto? Absolutamente no. Simplemente muestra que nosotros, como sociedad, somos menos propensos o estamos menos incentivados a la violencia, y esa es la tendencia. A mucha gente no le gusta hablar sobre política, religión ni dinero. Son temas considerados tabú. Pero si no hablamos de ellos, si no aprendemos a hablar de ellos sin pelear, nunca podremos tener control sobre estos temas, sino al contrario. Yo no me considero conservador, pero trato de ser honesto intelectualmente, y aquí tengo que dejar muy claros dos puntos en los que debemos de ponernos de acuerdo para poder seguir adelante, no solo con el podcast, pero creo también como sociedad. El primer punto es que la ley existe no para oprimir a los actores más pequeños o más débiles, pero para limitar los excesos de los más grandes o los más fuertes. Esa es una constante que no se puede cuestionar y que no debe cambiar. La segunda es que Rusia y su propaganda contra las democracias liberales occidentales son actualmente la mayor amenaza a este proceso civilizatorio. Ellos quieren retrasar el reloj 200 años y nosotros queremos hacerlo avanzar. Si les interesa, podemos hacer un episodio sobre Rusia y el por qué se debe considerar una amenaza, pero por ahora debemos entender que para ir más lejos en la civilización, necesitamos saber que el desarrollo regional bajo los valores democráticos liberales y occidentales, incluidos el libre comercio, el libre movimiento y el capitalismo, son para el bien social y es el único camino a seguir. ¿Y cómo esto es relevante para nuestro tema en educación? Si entendemos y somos conscientes de todo lo que acabamos de mencionar, entonces podremos planificar nuestro camino hacia el año 2030 y por lo tanto podremos prepararnos en consecuencias. Ahora hablemos un poco del futuro. Debemos empezar diciendo que existen tres tipos de futuro. El futuro probable, hacia el que apuntamos y nos preparamos. El futuro plausible, que es un futuro deseable, siempre dentro de nuestras expectativas. Y por último, el futuro posible, un futuro que podría suceder si se produjera un cambio sistémico que marcara el rumbo hacia un futuro diferente. La guerra en Ucrania es, lamentablemente, ese cambio sistémico y debemos estar seguros de que nuestro futuro posible se ha convertido en nuestro futuro plausible. Aunque algunos analistas podrán decir que esto era inevitable, mientras que otros pensaron que era imposible. Eso es lo curioso de los cambios sistémicos. El día anterior parecen imposibles y el día siguiente parecen inevitables. Prometo que hablaremos en otra ocasión de la realidad y tal vez luego toquemos nuevamente esta idea de futuros diferentes. Pero por ahora les pido tengan paciencia conmigo y verán cómo las cosas y las piezas empiezan a encajar. Acabamos de mencionar que la guerra en Ucrania es ese cambio sistémico que ha cambiado la dirección de nuestro futuro. Un futuro en el que pase lo que pase en Ucrania significa el aumento de la violencia en nuestras fronteras y la interrupción de las cadenas de suministro tradicionales. Esta no es una cuestión de sí, sino una cuestión de cuándo. Y aquí es donde encajan las piezas. Te lo explico en un momento. Hoy hemos venido contando que la sociedad tiende a menos violencia, aunque la humanidad sigue siendo violenta. Esto significa que existen fuerzas que impiden que la humanidad se convierta en sociedad. Y lamentablemente nos encontramos en el camino de que esas fuerzas chocan directamente contra nosotros. Pero, ¿a qué me refiero con sociedad? Digamos que la sociedad es un grupo de personas que se han puesto de acuerdo sobre ciertos principios que les permiten vivir juntos sin violencia. Recuerden que el crimen es inevitable, ya que somos humanos con defectos y todo. Pero la violencia es una respuesta animal o ancestral. A medida que evolucionamos y nuestro contrato social evoluciona, nuestra respuesta animal debería disminuir y hacernos menos violentos, es decir, más civilizados. Si eso está claro, avanzamos más. Si somos una sociedad que resuelve sus problemas de manera no violenta, significa que tenemos leyes, y estas deberían existir para proteger a los más vulnerables, aquellos que podrían ser víctimas de la violencia primero. Si queremos menos violencia, necesitamos tener leyes y vivir en sociedad. Ahora bien, ¿cómo se mantiene un sistema así? Lamentablemente, la respuesta no es con buena voluntad. pero un sistema así se mantiene con dinero. Puede haber buena voluntad y buena fe, pero el dinero es imprescindible. La sociedad debe tener dinero, debe tener los medios para incentivar el intercambio de bienes y servicios, la innovación, la sostenibilidad, es decir, debe ser una sociedad que prospera. ¿Y cómo puede florecer un sistema así? La respuesta fácil es con libre comercio. Pero libre no quiere decir sin reglas. Libre comercio regulado, al estilo de lo que existe en la Unión Europea o en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. No son perfectos, pero es lo que tenemos al momento. Hasta hace algunos años teníamos un sistema de libre comercio globalizado, pero lamentablemente ese ya no existe. Las cadenas de suministro globales ya no existen y se están volviendo regionales. Nuestro mundo se está transformando. Resumiendo, si vivimos bajo una democracia liberal occidental, significa que vivimos en un lugar que fomente el proceso civilizatorio, para que podamos tener menos violencia y una sociedad más justa. También comentamos que estamos cambiando de un orden globalizado a uno más regional. La siguiente pieza del rompecabezas es la demografía y cómo los robots y la inteligencia artificial resolverán los problemas regionales en el mercado laboral que empezarán a surgir desde ahora hasta el año 2030. Este tema me parece le causa ansiedad a mucha gente, innecesariamente, en mi opinión, pero tampoco enciende las necesarias alarmas. Esto es porque muy probablemente los trabajos que desaparezcan sean los de cuello blanco, y los que se revolucionen sean los trabajos manuales. Eso ya lo discutiremos en otra ocasión, ya que hay muchas variables desconocidas de momento. Pero sí podemos hacer un par de comentarios. Primero, que debemos de seguir muy cerca los precios de venta de los robots. Si estos llegan a menos de $20,000 por robot, esto definitivamente transformará el mercado laboral. Y segundo, que ni los robots ni la automatización ni la inteligencia artificial no son por un lado la panacea, ni por el otro desplazarán a los humanos totalmente, porque la sociedad para seguir existiendo necesita que los que participamos en ella sigamos consumiendo. Hemos hablado del proceso civilizatorio y de cómo estamos viendo el enfrentamiento de dos realidades diferentes en este momento. Una que quiere continuar con este proceso y otra que quiere detonarlo, o al menos detener su avance, incluso si tú tienes que morir en el intento para que ellos tengan éxito. Ya mencionamos que nuestros valores democráticos occidentales nos ayudan a garantizar una mayor calidad de vida. Pero antes de avanzar, quiero desviarme un poco para hablar del espíritu emprendedor. Creo que el motor de nuestro proceso civilizatorio es el espíritu emprendedor. El emprendimiento brinda impulso, dirección, una sensación de logro y motivación, y nos dice qué es lo que necesitamos aprender y con quién necesitamos trabajar para tener éxito. Es por eso que el emprendimiento está en el centro de un proyecto educativo en el que estoy trabajando actualmente. Según el autor Daniel Presley de Dent Global, líder mundial en estrategia empresarial y tecnología para empresas, el viaje empresarial normal para una nueva empresa tarda de 3 a 7 años hasta volverse financieramente estable. Y según Business Insider, aproximadamente el 20% de las nuevas empresas fracasan durante los 2 primeros años, el 45% durante los primeros 5 años y el 65% durante los primeros 10 años. Solo el 25% de los nuevos negocios llegarán a 15 o más años de edad. Afortunadamente para nosotros, Daniel Presley ha descubierto que el espíritu emprendedor presenta pasos muy predecibles, con problemas muy predictibles y en un tiempo muy predecible. El objetivo de mi proyecto educativo es ayudar a las personas a pasar de la etapa 1 a la etapa 3 en aproximadamente un año o año y medio, en lugar de los 3 o 5 habituales. Pero como todo en la vida, esto tiene varios matices y creo que los dos más importantes son: A. Se deben preferir los productos o servicios digitales debido a la relación riesgo-recompensa, y lo más importante, al potencial casi infinito de crecimiento. Y B, el crecimiento personal del emprendedor, ya que esta persona invertirá varios años de su vida en lograr algo, y si ese algo tiene éxito, le dedicará aún más tiempo, tal vez incluso a costa de su familia. Por eso creo que este viaje no debe ser solo financiero, sino también de crecimiento personal. En la temporada anterior mencioné, o al menos creo que lo mencioné, lo importante que fue en mi vida y en mi viaje personal, el libro de Robert Kiyosaki, el célebre Padre Rico, Padre Pobre. Sin importar que lo hayas leído, o la opinión que puedas tener sobre el señor Kiyosaki, hay grandes perlas de sabiduría ahí, aunque sean platitudes o, como decimos, verdades de perogrullo. Pero, en mi opinión, lo más importante se refiere al recorrido del inversionista, de empleado a autónomo, de empresario a inversionista, y cómo en cada una de estas etapas la persona intercambia tiempo por dinero, primero todo su tiempo por un poco de dinero y al final poco tiempo por grandes cantidades de dinero. Menciono esto porque este viaje también es un viaje personal y no debemos pensar, o creo yo que no debemos pensar, qué es lo que haríamos con todo ese dinero que ganaríamos, pero qué es lo que haríamos con todo ese tiempo que ganaríamos. Considerando que, a menos que estés en el negocio de crear máquinas del tiempo, el tiempo que inviertas es un tiempo que no volverá. Mi consejo no es que sigas tu pasión, porque eso puede ser una tontería. En mi opinión, es mejor que aprendas sobre ti mismo y comprendas cuál es tu llamado en esta vida. Y entonces no solo disfrutarás más de lo que estás haciendo, sino que las personas que te rodean también lo harán. Disfrútalo y tendrás mejores posibilidades de ser feliz y estar satisfecho. Tendrás un sentido de misión, de propósito y te sentirás más realizado. Ahora podemos regresar a nuestra plática sobre nuestros tontos valores democráticos. Si has puesto atención, creo que podemos comprender mejor cómo estos valores democráticos occidentales nos ayudan a garantizar una mejor calidad de vida. Pero en caso que no haya quedado claro, lo voy a explicar otra vez. Solo en una democracia libre al estilo occidental puedes hacer este viaje de emprendedor o de inversionista. Puedes ser rico en otros sistemas también, pero el precio a pagar es demasiado alto y aumenta con la disminución de la libertad personal. Como se puede ver ahora, uno de esos caminos sigue el proceso civilizatorio y el otro lo bloquea. Ahora quiero cubrir dos aspectos de lo mismo. Uno trata sobre por qué recomiendo crear productos o servicios digitales y el otro sobre el metaverso. Sobre el primero ya mencioné su potencial de crecimiento y la relación riesgo-recompensa. Sobre el segundo, he dicho antes que la mayoría de la gente piensa que el metaverso es un lugar virtual como en un videojuego. Y he preguntado, ¿pero qué tal si no es un lugar? ¿Qué pasa si el metaverso es un momento en el tiempo en el que nuestra vida digital vale más para nosotros que nuestra vida física? Bueno, ahora después de algunos años de vivir en esta era post-COVID, podemos decir que la pandemia cambió las reglas del juego, en el sentido que aceleró las cosas, ideas y procesos que aparentemente estaban demasiado lejos en el futuro para tener un impacto en nuestras vidas. Pero aquí estamos y esto apenas comienza. En mi opinión, parece que Sean Puri y Anders Larsson tenían razón. Ya estamos viviendo en el metaverso, o en la era digital si así lo deseas. Y para comprobarlo podemos ver las formas en que se manifiesta. Comenzamos con el estilo de vida digital gracias al internet. Tenemos propiedad digital con blockchain. Tenemos también medios peer-to-peer, como YouTube y este mismo podcast. Inteligencia artificial. A estas alturas, hasta las abuelitas han oído hablar de ChatGPT. Existen protocolos globales, como que tu teléfono puede funcionar en casi todas partes del mundo. La realidad virtual y los enlaces cerebrales. Es muy probable que algunos de ellos no se comprendan correctamente todavía, pero todos son una realidad hoy y están impactando nuestras vidas, algunos de ellos desde hace ya varios años. En la lista no se incluye la automatización a menos que la incluyamos en el estilo de vida digital y tal vez nos haya faltado incluir a los robots. Pero como dijimos antes, ese tema es para otro día, ya que involucra comentarios como el del envejecimiento de la población, la demografía, el consumo y nuevamente qué hacer con todo el tiempo libre que habrá disponible. Sé que suena raro, pero todo lo que hemos estado hablando nos ayuda a mapear los años venideros y poder darnos una idea de cómo será el mundo, o al menos cómo será un rincón del mundo, este donde yo vivo, en los próximos 10 a 15 años. La bola de cristal, en este caso, nos muestra un mundo con mayor violencia y tensión en nuestras fronteras, con la probabilidad de ataques terroristas dentro de Europa y un mayor sentimiento anti-inmigrante. Una sociedad menos liberal y algo más tradicional. mayor cooperación regional y circularidad, así como movilidad para viajes y educación, aunque no necesariamente para el trabajo. Cualesquiera que sean los resultados de las elecciones estadounidenses de este año, los Estados Unidos se están retrayendo de facto de la mayoría de sus posiciones de liderazgo internacional. Muy probablemente volverán después de algunos años o una década, pero es muy probable que esto signifique el fin de la globalización tal como la conocemos. Menos globalización significan menos viajes fuera del continente, menos fuentes de productos fuera del continente y, tal vez, nuevas conexiones. Recursos limitados para hardware harán que computadoras, automóviles y electrodomésticos reacondicionados sean cada vez más comunes. Probablemente no habrá vehículos autónomos debido a las regulaciones, pero paradójicamente, tal vez sea el despertar de los aerotaxis. Más trabajos manuales especializados, menos trabajos administrativos gracias a la inteligencia artificial. La necesidad de estar preparados para un posible ataque puede reflejarse en un aumento de actividades al aire libre y habilidades como la de la jardinería doméstica. Veo drones para todo, desde entrega de paquetes hasta reforestación y defensa. Lo más probable es que la región del Mar Báltico no sea un centro financiero, pero veo que se convertirá en un centro de investigación y desarrollo, innovación digital y reutilización de tecnología. Probablemente eso también se reflejará en la educación. En resumen, va a ser peor antes de mejorar. Nuestros niños han recibido una mala baraja de cartas, y me temo que la juventud se llevará la peor parte de ella. Pero la buena noticia es que al menos la probabilidad de una bomba nuclear en nuestra región del mundo es más baja comparada con otras debido a la distancia a las grandes ciudades rusas de Moscú y Petersburgo. Bueno, creo que ya fue demasiado apocalíptico por hoy y por eso quiero despedirme con una nota un poco más feliz. Pase lo que pase, ya estamos a la mitad del camino. Tal vez la siguiente parte sea más difícil, pueden estar seguros de que ya vamos a más de la mitad del camino. Y una vez que salgamos, nuestra vida será mejor durante los próximos 80 o 70 años. Al igual que con el viaje del emprendedor, tenemos suficiente información para trazar un futuro predecible y tratar de prepararnos para una versión del mismo, especialmente en lo que respecta a nuevos empleos, carreras y oportunidades comerciales en ese nuevo mundo que está a la vuelta de la esquina. Gracias por acompañarme hoy en esta conversación. Espero que no haya sido demasiado apocalíptica. Ya veremos en algunos años qué tan equivocado o correcto estaba. Pero al menos espero haberles dado algo en qué pensar y que algunas de las cosas de las que hablamos fueron útiles o interesantes. Y si ese es el caso, por favor considera suscribirte y compartir. Y si eres una persona súper agradable e inteligente, también puedes dejar un comentario. Esto realmente nos ayuda y es la mejor manera de apoyar este esfuerzo. Si tienes alguna sugerencia o tema del que les gustaría hablar, háganmelo saber, por favor. Y también los invito a ver nuestro canal de YouTube sobre emprendimiento. Los enlaces están disponibles a continuación. Gracias de nuevo y que tengan un magnífico día. Platicamos otra vez muy pronto. Bye.